En el bloque anterior de, bueno, la desaparición forzada de un joven estudiante. ¿Avanza la investigación o no avanza? Es lo que, de lo que queremos charlar con directamente con la hermana, con Mercedes, la hermana de Sergio, que la tenemos en línea. Buen día, Mercedes, ¿cómo le va? Ruth Ibarra, de Radio Nacional Chosmalal, la saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, estoy a la audiencia. Bien.
Bueno, sí. La verdad que imagino que es una manera de decir, ¿no? Bien, pasaron 19 años y todavía esta causa, esta desaparición, no está resuelta. ¿Cómo, qué reflexión puede hacer al respecto después de tantos años, ¿no? Pero que me imagino que para ustedes debe ser como que fue ayer, más o menos, ¿no?
Exactamente. Siempre por ahí preguntan cómo me siento y yo digo como el primer día que supe que mi hermano ya no estaba, que había desaparecido. Lamentablemente en estos 19 años ha transcurrido muchas cosas, ¿no? Y bueno, y ahora al pasarlo después a la justicia federal como desaparición forzada, empezar a investigar realmente lo que es un delito y buscar los responsables. Esperemos, siempre digo por ahí lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que tengo mucha esperanza de que este año realmente logren imputar a las personas que se creen que son los responsables de la desaparición de Sergio, y bueno, y poder saber realmente qué es lo que pasó con Sergio y dónde está.
¿Quiénes cree usted que son los verdaderos responsables de la desaparición forzada de Sergio? ¿Por qué esa necesidad de tener que desaparecerlo, ¿no? Porque eso fue lo que ocurrió y ese silencio, que ese pacto de silencio que habrán hecho, ¿no? Porque mira, 19 años pasaron y todavía no podemos saber con claridad dónde está. ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde está su cuerpo?
Uh-huh. Sí, nosotros sabemos que Sergio ingresa la madrugada del 14 de junio después de las 3 de la mañana al boliche Las Palmas. Del boliche no sale. Ese día fue con compañeros al boliche, empezaron a dar vuelta, a bailar. La última vez que lo ven a Sergio es cerca del final del boliche, 6, 7 de la mañana, y no regresa a la residencia y no sale del boliche. Sergio al otro día, él viajaba a Picún y no viajó a Picún. Desde ahí nosotros empezamos a averiguar dónde estaba, qué es lo que había pasado, qué había sucedido. Y en los 19 años que llevamos pidiendo juicio y castigo a los responsables y la pronta aparición de Sergio y saber dónde está, siempre dijimos que los culpables y los responsables están en el boliche. Eran los que custodiaban el boliche esa noche, son los que trabajaban en el boliche esa noche. Alguien tuvo que haber visto algo y alguien es el responsable por la desaparición de Sergio.
Todo muy, muy, sí.
¿Por qué todavía no tenemos? Creo que ojalá cuando tengamos las imputaciones y podamos llevar adelante un juicio, podamos saber el por qué. Pero hasta el día de hoy todavía no me puedo explicar por qué la desaparición.
Decía que en un local bailable donde, bueno, se sabe que no debería, ¿no?, de estar ahí como seguridad, gente de la policía, ¿no? Y sin embargo, en esa noche, en ese tiempo, en este boliche puntual, sí trabajaba gente que pertenecía a las fuerzas y bueno, de ahí que salen seguramente otros datos que no tienen, que no deberían de existir, ¿no? Yo imagino que hoy no la policía no debe estar trabajando en los boliches, no sé cómo será hoy actualmente realmente, y espero que haya cambiado eso, pero en ese momento había gente que Yo digo, hizo un pacto de silencio tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el día de hoy no podemos saber qué fue lo que pasó? Tantos años. Y no poder conocer realmente esta verdad, ¿no? Me imagino para ustedes, ¿no? Como familia, esa necesidad de justicia, que este tiempo, que puedan comenzar una nueva etapa, ¿no? En sus vidas, porque tristemente, lamentablemente, con todo el dolor que significa no poder tenerlo con vida, Sergio, que hoy estaría recibido, sería un gran profesional seguramente, cumpliendo sus sueños, porque era un jovencito que estaba estudiando como muchos hijos, sobrinos, nietos que se van de su casa, con todo lo que eso acarrea, ¿no? Todo el esfuerzo que se hace para que vaya un chico a estudiar hoy en día. Bueno, y en ese tiempo más aún todavía, porque las nuevas tecnologías hoy acercan un poco, ¿no? A las juventudes, a todo el mundo, a poder estudiar de una manera más accesible. En ese momento Sergio se tuvo que ir de su casa, ¿verdad? Quedarse en una residencia, tener ese sueño ahí intacto de poder recibirse en algún momento de su vida. Yo digo, esta necesidad de justicia que deben tener ustedes, ¿no? Ya, como decías vos, ojalá que este año sea el año donde se pueda esclarecer todo y verdaderamente se conozcan a los responsables.
Saber más que nada qué pasó y por qué. Durante, no nos olvidamos que durante 10 años estuvimos en la lucha larga para poder cambiar la carátula, porque la carátula de Sergio en la justicia provincial estuvo por desaparecido, por búsqueda de paradero. O sea, como que
Claro.
Sergio se fue por su propia voluntad, 10 años buscando a alguien que en algún momento iba a aparecer. Jamás pusieron otro título a la carátula donde se buscara un culpable. Jamás buscó un culpable en la justicia provincial. Entonces todos los datos, todos los testimonios recibidos o que ellos hicieran las investigaciones, era solamente como por decir que si Sergio estaba en algún lado, a ver si lo encontraban, porque no buscaban a un responsable. Lamentablemente siempre cuando desaparece o pasa alguien a... Alguien que es víctima, ¿no? Juzgada primero la familia, el entorno, o el algo habrá hecho. Y nunca se busca un responsable. Después de lograr pasarla a la justicia federal, estuvo casi un año la causa, más de un año parada, porque tampoco la tomó en primera instancia la justicia federal. Entonces se tuvo que hacer las distintas apelaciones, recurrir a la Cámara de Roca, a Buenos Aires, y hasta que con el fallo de, en ese momento estaba Gil Carbó, que determina que la causa tiene que ser caratulada por desaparición forzada, tiene que estar en el fuero federal, y enmarca ahí las grandes irregularidades de la justicia provincial. O sea, no puede ser que la justicia provincial no sepan que las fuerzas de seguridad, pero militares, no pueden hacer adicional en un boliche estando en servicio, que es diferente a la policía. O sea, en ese momento vos me decías también a mí, yo te podía decir que había fuerzas policiales, militares, para mí, son todos quienes tienen que estar cuidando o velando por la seguridad del ciudadano. Yo sabía que la policía siempre hizo adicionales, pero no sabía que gendarmes ni militares no podían hacer adicionales. Y tenían que pedir permiso para poder hacerlo, pero no pueden hacer adicionales, hasta el día de hoy, según su reglamentación. Y ahí ya había un primer paso como para decir que se estaba haciendo algo irregular en ese boliche y que algo podía haber pasado con Sergio, pero tampoco se tuvo en cuenta. Lamentablemente, después de casi 12 años, empezar a acomodar, yo digo, todos los testimonios, volver a tomar testimoniales, descartar hipótesis que fueron hechas como que Sergio se fue por su propia voluntad o se lo llevó una chica o que descartando todos los datos que habían aparecido, por qué en ese momento también nosotros teníamos los estudiantes y cada vez que se marchaba amenazas, que nunca se investigó eso tampoco, distintos emails que habían llegado diciendo qué es lo que pasaba con Sergio. O sea, todo eso tuvo que empezar a descartarse como para seguir una sola línea de investigación, que es la que nosotros hicimos. Los responsables eran los que trabajaban y estaban esta noche en el boliche.
¿Cuántas veces rastrillaron ese boliche, Mercedes?
Sí, el rastrillarlo, hoy en día me doy cuenta que fue en vano, porque nunca se encontró nada. No sé a cuál era el fin de la justicia provincial de rastrillarlo, porque se pasaron hasta georradar para ver si Sergio no estaba enterrado ahí cuando llegaba alguna hipótesis o descartando, y nunca se encontró nada. Pero tampoco se buscaba culpable.
Claro. Estuvo como congelada por muchos años, estuvo como tergiversada, ¿no? Como que había desaparecido, pero nunca...
Pero por las dudas, exactamente, nunca se lo buscó como una desaparición forzada, como que algo le había pasado. En ese momento también hubo una versión de que justo salían unos chicos que eran una patota de la cárcel, que se lo podía haber chocado con Sergio, y por ahí, por robarle o algo, le pegaron, pero el cuerpo tampoco apareció. Sergio jamás apareció lastimado.
¿Cuál es la hipótesis con la que ustedes se quedan? La que la familia quiere creer.
Que Sergio del boliche no salió. Los responsables para mí en estos 19 años siempre fue la misma, y la sostengo, están ahí. Los responsables de la desaparición de mi hermano están ahí. ¿Por qué? Me queda saber esa respuesta. ¿Cuál es el motivo de tanto encubrimiento? Sergio era un chico que venía del interior, sano, humilde, estudiaba. Desde febrero a junio, que desaparece, que estuvo en la localidad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, fin de semana por medio se iba a Picún. O sea, tampoco es que era un chico de la noche o que saliera siempre, que le gustara buscar pelea, que no estoy justificando tampoco con eso la desaparición, porque nadie tiene el derecho de desaparecer o hacer algo a otra persona. Entonces, yo hoy no me puedo preguntar por qué tanto silencio, tanto encubrimiento en no saber qué es lo que pasó con Sergio. Se le fue la mano porque le pegaron, o porque supuestamente estaba hablando con una mujer o bailando con la mujer, que la versión eso, ¿no?
Claro, la mujer de un policía, militar será, claro.
De un militar, policía. Al menos lo hubiesen haber mandado al hospital o hubiese haber aparecido. Sabemos que en los boliches siempre pasan distintos casos, pero ¿por qué el desaparecer el cuerpo? Como que nada hubiese haber pasado. Lamentablemente esa noche Sergio ingresa a las 3 de la mañana, 3 y al boliche, y se cortan las cámaras de seguridad antes de su ingreso. ¿Casualidad? Siempre al principio se quiso sacar como que Sergio había salido del boliche. Como que quiso tomar un taxi, como que lo vieron bajando en un colectivo cerca de Chosmalal, cerca de Mendoza. Que habían visto un auto blanco que cargaba algo y que sacaban algo del boliche y lo llevaban, y que no sabían para dónde. O sea, hubieron muchas versiones. ¿Realmente fueron investigadas como un delito o fueron archivadas?
¿Cuántas preguntas todavía, no? Y a mí lo que más me llama la atención, ¿por qué ese pacto de silencio? ¿Por qué nadie puede decir, saben qué, pasó esto, o tal persona es el responsable? Nadie todavía ha tenido los que tiene que tener para decir esa verdad, ¿no? 19 años esperando que se haga justicia, ¿no? Queriendo conocer realmente qué fue lo que pasó. ¿Cómo elegís vos hoy recordar a tu hermano? ¿Qué es lo que esperás y qué es lo que te haría sentir cierto alivio a vos como hermana?
Poder encontrarlo. Poder encontrarlo y que me digan, tu hermano está en tal lado. Ese sería el gran alivio para mí. Después procesar, imputar, llevar a juicio, condenar a los culpables. Sabemos que esto es un largo camino. El alivio más grande sería saber dónde está Sergio.
Mercedes, te agradezco un montón esta comunicación, muchísimo. No, no tenés idea lo que valoramos este ratito de radio, poder tener tu testimonio y poder de alguna manera conmemorar este día, ¿no? 19 años ya pasaron de la desaparición forzada de Sergio Ábalos y obviamente queríamos poder tener una charla con la familia de Sergio y te agradecemos y ojalá, como decías vos, este sea, que tiene que ser el año donde realmente se conozca la verdad. Todos esperamos eso. Los acompañamos también como medio de comunicación. Te mando un abrazo, que tengas buena semana.
Gracias, igualmente. Un abrazo y bueno, gracias por estar siempre.
Hasta cualquier momento. Bueno, Mercedes Ábalos, la hermana de Sergio Ábalos. Qué fuerte, ¿no?